Apocalipsis capítulo 2. Hemos estado predicando acerca de verdades cruciales para los últimos días y hemos hecho una transición ahora a meditar en la realidad de la apostasía. Y en su momento habremos de hablar y más específicamente, tal vez, sobre algunas situaciones. Pero escuchaba una vez a uno de mis maestros decir algo que creo, por supuesto, es correcto, que no podemos edificar la vida de la iglesia predicando solo de la apostasía, aunque es necesario predicar la realidad de la apostasía, la realidad de que lo que la palabra misma dice, vendrán tiempos, 1 Timoteo 4, en que algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La palabra apostasía es una palabra que significa, pudiéramos definirla como un apartamiento de la fe. Si ustedes gustan ir conmigo en Hechos capítulo 20, solamente para definir, perdón, les dije Apocalipsis y ahora les llevo a Hechos, pero vamos a regresar a Apocalipsis. Pero solamente para que vean lo que el significado de la palabra, en Hechos 21, mejor dicho, Hechos capítulo 21, cuando Pablo llegó a Jerusalén, los mismos hermanos de la iglesia le increparon en el sentido de que se escuchaba, y hermanos que se habían convertido, que eran celosos de la ley, se les había informado en Hechos 21, 21. Hechos 21, 21, dice: pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Hechos 21, 21. Les enseñas a apostatar de Moisés. Y luego nos define qué es esto. Diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres o las tradiciones que se enseñaban en la ley de Moisés. Por supuesto, era una mala interpretación de lo que Pablo estaba predicando, pero era una realidad que los creyentes ahora no necesitaban circuncidarse, fuesen judíos o fuesen gentiles. Pero para definir la palabra apostatar de Moisés, o de lo que Moisés había enseñado, o de la ley de Moisés, o la Torá, era enseñar o decir que no tienes ahora que cumplir lo que Moisés ha dicho, o ya no debes de observar. Y en sí, la palabra observar aquí es una de esas palabras que otra vez cuando hablamos de caminar con Dios, la palabra significa caminar, ni caminar conforme a las costumbres. Nuestra versión Reina Valera 60 la traduce con una palabra que da la idea, no observes, ya no observes las costumbres. Y no habla de observar con la vista, sino ya no camines en las costumbres. Entonces, apostatar es dejar una determinada manera de vida o de creencia para seguir otra. Y vemos que esto ha sido profetizado por la palabra de Dios, no solamente en el pasaje que les decía de 1 Timoteo capítulo 4, sino también en 2 Timoteo capítulo 3, Pablo dijo a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos y se levantarían hombres, ¿verdad?, impetuosos, hombres que amadores de los deleites más que de Dios, y que tendrían una apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de esa piedad. También dice la palabra de Dios que estamos en la última hora, porque ya la razón por la saber que estamos en la última hora, o en los últimos días, es porque se han levantado muchos anticristos. Y estos anticristos, dice la palabra de Dios en Primera de Juan, que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiese sido de nosotros, hubieran seguido, no se hubiesen apartado de nosotros o de la verdad. En el entendido que Juan, cuando habla, decimos, nosotros tenemos la verdad. La verdad es Cristo. Entonces, tenemos la realidad de un apartamiento de personas que se han identificado con cierta fe, con una fe, identificado ya sea que sean genuinamente salvos o no, principalmente no genuinamente salvos. Pero también la palabra del Señor nos enseña en Gálatas, y Pablo confronta a los Gálatas cuando dice, estoy asombrado, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de la gracia de Cristo. Y en sí la palabra ahí se traduce como si fuese en el pasado, ya lo hicieron. Pero la idea, os estéis alejando, está en el presente. Estoy maravillado de que estéis alejando de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y no es que haya otro, sino hay algunos que están cambiando, tergiversando el evangelio verdadero de tal manera que se forma una especie de creencia o de fe donde no están las bases fundamentales del evangelio verdadero. No es que haya otro, pero es otro genuino, sino es otro que es de otra clase. Otro de otra clase, donde se predica otro Jesús, otro espíritu y, como consecuencia, otro evangelio. También la palabra del Señor en segunda de Juan, como veíamos el domingo en la noche, a Juan advierte a la señora elegida a no recibir en casa a todos aquellos que no traen la doctrina de Cristo. Primera de Juan, capítulo 4, Juan insta a los hermanos a probar los espíritus si son de Dios, porque muchos anticristos han salido por el mundo, engañadores. En tercera de Juan se reconoce la fidelidad de Gallo y de Demetrio, pero se habla abiertamente de Diótrefes, que quiere tener el primer lugar en la iglesia y parlotea en contra de las verdades que el apóstol enseñaba. Y a todos los hermanos de la iglesia que le dan cabida a aquellos que están predicando el evangelio y los hospedan, dice la Biblia que los expulsa de la iglesia. Entonces hay personas, hay movimientos, hay influencias, hay doctrinas, hay actitudes que van en contra de la verdad misma. De la verdad misma. Hay una porción de la palabra del Señor también que nos dice en Tito. Y leo, por favor, en Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. En el versículo 10, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. La expresión aquí, cause divisiones, en inglés o en el original, y tal como lo traduce la versión King James, dice al hombre que sea un hereje. La palabra hereje en el original habla de una persona, literalmente la palabra significa que tiene una opinión obstinada con respecto a determinada situación. No admite amonestación, no admite otra verdad, sino la verdad que él mismo se establece. Después la palabra herejía, en la semántica y en la en el cambio de lenguaje, se ha usado ya como alguien que tiene una falsa doctrina. Pero todo comienza con una determinada opinión personal que no se somete o no se sujeta o no se rinde a la verdad de la Biblia. Y dice la Biblia, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado, y dice así, ¿por su qué? Su propio juicio, es su propia manera de pensar. Bueno, hay otros pasajes, la palabra de Dios, también uno más para volver a Apocalipsis. En Romanos capítulo 16, la misma Biblia nos advierte y nos dice, versículo 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Ahora, todo esto para decir que es evidente que algunos van a apartarse de la fe y que han de enseñar algo en contra de lo que la palabra de Dios dice, o no tienen el espíritu correcto para someterse a lo que la palabra de Dios dice. Pero en forma particular, en los últimos días, en base a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, la Biblia nos enseña que antes de que el Señor Jesucristo venga, no vendrá Él sin que antes venga la apostasía. No solamente vendrá apostasía, y muchos apostatarán de la fe, y vendrán tiempos peligrosos, pero la Biblia la define con un artículo definido, vendrá la apostasía. Lo cual creemos que en los últimos días se va a incrementar el engaño, también como dice la Biblia en Mateo 24, vendrán muchos cristos o muchos que se dicen ser Cristo, no solamente literalmente yo soy Cristo, sino que ellos fomentan y predican el mensaje de Cristo que no, y no lo es. Entonces, a la luz de esta verdad o a la luz de esto, ¿cuál es la posición que nosotros tenemos que tomar? ¿Es la posición donde yo tengo que darles una lista de ciertas doctrinas, ciertas instituciones, ciertas religiones, ciertos cultos, me refiero a sectas, que no debemos participar con ellos, o ciertas tendencias que no? Bueno, creo que en un determinado momento, si es necesario, se tiene que hacer mención para informar y para ayudar a la gente, a los creyentes, a no ser confundidos. Pero creo firmemente que no consiste en yo decir, ese está mal, 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 sino porque aún vemos en la palabra de Dios que yo mismo como creyente me puedo apartar de la fe. Entonces, al ver hablar de la apostasía, no es mi deseo hacer señalamientos, sino más bien buscar del Señor la amonestación y la advertencia a mi propia vida y a mi propia vida como individuo, como pastor, como padre, como familia, como iglesia, para no tomar los caminos que nos pueden llevar a la apostasía. No quiero ver este tema desde una perspectiva o desde una torre de vigía, aunque tenemos que estarlo y tenemos que a veces señalar, pero aún la Biblia nos dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Ahora, en ocasiones tenemos que ser firmes de una determinada manera, como dice aquí la palabra del Señor, a los que persisten en pecar. Pero yo tengo que considerarme a mí mismo. Y la razón por la que hemos, y la otra ocasión, creo que fue, no sé si domingo pasado o hace dos domingos, predicábamos del mensaje a la iglesia de Pérgamo, es precisamente porque vemos el mensaje de Dios, de Cristo, a las iglesias para reconocer el declive de la iglesia. Y yo quiero exponernos, que nos expongamos a lo que Cristo dice para la advertencia a nuestra propia vida. Amén, amados hermanos. El primer problema que Cristo trata con la iglesia fue en Éfeso. ¿Y cuál era el problema de la iglesia en Éfeso? Has dejado tu primer amor. Ahora, una de las verdades cruciales que veíamos era la importancia de caminar con Dios. La importancia de caminar con Dios. Y no caminar con Dios es dejar nuestro primer amor. La segunda verdad crucial que veíamos era la importancia de ser conscientes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia de Esmirna, aunque estaba siendo perseguida, creemos que los creyentes de los últimos días serán perseguidos. Pero mientras la iglesia estaba sembrando la buena semilla, los hijos del reino, comparando con la parábola del trigo y la cizaña, que es la misma que se asemeja al mensaje de la iglesia de Esmirna, un enemigo, mientras los hombres dormían, sembró cizaña. Y aunque creemos que esto tiene una interpretación a la realidad del mundo en que vivimos, porque el mundo es el campo, o el campo es el mundo, yo tengo que aprender que aunque estoy esperando al Señor, debo velar. No sé si me estoy dando a entender. No puedo dormir. No puedo, por el hecho de que el Señor viene, qué bendición, dejar de presentar una batalla. En medio de mi sufrimiento, y a veces, hermanos, es tan delicado esto. Porque cuando aún podemos ver alguna familia, alguna situación donde hay sufrimiento o hay persecución o hay carencias por causa del mismo evangelio. Pero yo tengo que tener, puedo yo por la condición o por la situación manifestar mi compasión, mi estima, mi comprensión. Pero a veces, en medio de esa compasión, puedo pasar por alto ciertas cosas que no se están haciendo bien. No sé si me estoy dando a entender. Nosotros pudiéramos, hay instituciones o inclusive actividades para eclesiásticas, o, es decir, de iglesias que se unen con tal de a lo mejor ayudar a los niños pobres o construir determinadas casas o lo que sea, o situaciones donde hay un buen fin, y a veces eso nubla la visión y no velamos y no se sostiene lo que es la sana doctrina. Ese fue el peligro de la iglesia de Esmirna. Aunque no se dice nada malo de la iglesia, en la parábola del trigo y la cizaña nos revela que la iglesia estaba cumpliendo con la voluntad de Dios, pero de alguna manera hubo un descuido o una falta de énfasis. Porque estás en medio del sufrimiento, en medio de la necesidad. Y tristemente, como resultado de esa, aún la persecución en el primero y segundo siglo, tercer siglo de la iglesia, hubo doctrinas que se descuidaron o que no se enfatizaron. Bueno, esto para que veamos la realidad de esta verdad de los últimos días, la realidad de esperar al Señor Jesucristo, la venida de Cristo, pero saber esperar, velando. Número tres, la tercera verdad crucial que hablábamos es de la apostasía. Y en la iglesia de Pérgamo yo les enseñaba, y más que yo, el Señor Jesucristo nos muestra allí que era una buena iglesia. Una de las cosas que fue muy grato ver, que la iglesia de Pérgamo a veces se considera y se le cataloga como la iglesia mundana, la iglesia que tuvo un matrimonio con el pueblo, y es cierto. Pero esa iglesia era una buena iglesia, pero el problema fue que empezó o permitió, ¿se acuerdan de ahí? Tengo contra ti, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam y a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. El pecado de la iglesia era tener allí, ahí están nada más, a los que retienen esto, los tienes allí, no están enseñando, no están en un puesto de autoridad, pero están allí. Están allí. Y esto en ningún momento quiere decir que sabemos que hay gente que llega a la iglesia con ignorancia y con a veces con ciertas posiciones, tal vez, aún con respecto al cristianismo. Pero yo creo que cuando dice ahí, tienes ahí a los que, ¿qué dice? Retienen. Se les ha enseñado, pero todavía retienen su manera particular de ver el cristianismo o de ver, o de la vida, que no es de acorde al cristianismo. Entonces, ten cuidado, Pérgamo, matrimonio, esa mezcla. Por el afán de que la iglesia crezca o que de la iglesia haya un auge o económico o una persona a lo mejor que tiene dinero y eso, no, ten cuidado porque a veces hay ciertos pastores y vienen y dicen, bueno, pero es que la iglesia a lo mejor no crece. Me gustaría que la iglesia pueda crecer. La Biblia, la parábola con la que se compara el mensaje de la iglesia de Pérgamo es con la parábola del grano de mostaza. Ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Que crece, es un pequeño grano, pero crece y se hace una hortaliza o un arbusto. Pero coma, dice ahí la parábola en Mateo 13, y luego se hace un árbol. No era el afán que se hiciera un árbol. Y lo curioso es que las aves de los cielos, que en Mateo 13 representa al malo, vienen a las ramas de ese árbol, y no solamente vienen, no, dice la Biblia ahí, hacen sus nidos. Y hay iglesias, o podemos nosotros caer, aún en nuestra, y no estoy refiriendo solamente desde una perspectiva institucional o como una iglesia, sino aún en mi propia vida. Ciertas cosas que puedo permitir que se aniden, que no son de Dios. Entonces, ¿cuál es mi afán al ver esto? Es, ¿qué es lo que Dios Cristo nos quiere decir para que yo en mi propia vida pueda ser librado de la apostasía? Cuando hablamos y predicamos en contra del pecado, de las malas influencias, o no permitir ciertas cosas, no es un afán personal de superioridad o de espiritualidad o de santidad. Debo verlo como una advertencia a mi propia vida, porque el pecado es engañoso. El pecado es sutil. Y ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de llegar a la condición de la iglesia de la Odisea cuando Cristo está fuera de la iglesia. Sí, amados hermanos, hay apostasía, y así como los gálatas, podemos maravillarnos de que tan pronto nos estemos alejando de aquel que nos llamó para ahora estar siguiendo un evangelio diferente. Oh, gálatas insensatos, ¿quién os engañó? ¿Quién? Y la idea de esa palabra es, ¿quién te, casi te hechizó? ¿Quién? Y una de las cosas que también en el libro de Gálatas se dice, en Gálatas capítulo 5, se dice, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó? Y ahí usa esta frase que lo vamos a ver también ahora para la iglesia de Tiatira. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Porque la parábola, en comparación con el mensaje de la iglesia de Teatira, es la parábola que sigue de la del grano de mostaza. Una mujer, curiosamente en Teatira se habla de una mujer, que escondió un poco de levadura en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo fue leudado. Bueno, habiendo dicho esto, amados hermanos, vayamos a lo que el texto, lo que el Señor Jesucristo nos dice en este texto de Apocalipsis 2, 18 al 29. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. La palabra Tiatira puede definirse como una actividad sacrificial o un sacrificio perpetuo. Curiosamente, la palabra Tiatira significa sacrificio perpetuo. Algunos comentaristas mencionan, y precisamente el periodo de la iglesia de Tiatira representa ese periodo de los 600 después de Cristo al 1517, cuando el periodo de la Reforma, cuando la iglesia cristiana apóstata ahora, que se convirtió en la iglesia tradicional, dejó a un lado el sacrificio de Cristo que fue hecho una vez y para siempre, y ahora empezó a fomentar la necesidad de un sacrificio perpetuo de Cristo a través de la misa. La misa no es otra cosa más que todas las ocasiones sacrificar a Cristo. Para la iglesia católica, la hostia se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y el vino literalmente en la sangre de Cristo. Y cuando el sacerdote quebranta o rompe la hostia, este es tu cuerpo que por nosotros fue quebrado, ¿verdad? Y ellos reciben literalmente a Cristo que está llevando a cabo un sacrificio, y tú necesitas el sacrificio físicamente de Cristo, necesitas comer a Cristo, como Cristo dijo: el que no come de mi carne y bebe de mi sangre no puede ser mi discípulo. Tal vez estoy parafraseando y disculpen por eso, hermanos. Entonces, curiosamente, fue en ese tiempo en que se fomentó un sacrificio perpetuo. Desde otra perspectiva, haciendo un análisis acerca de las palabras griegas, 2 palabras griegas que complementan esta palabra, puede llegar a significar una opresión femenina. Es lo que significa, opresión continua, femenina. Y precisamente esta mujer que escondió representa la Santa Madre Iglesia, que literalmente se convirtió en una institución. Se convirtió en un poderío doctrinal, donde prácticamente ya el hombre no podía interpretar las palabras, las escrituras, sino tenía que interpretar las escrituras a través de la iglesia, que era lo que la iglesia, los oficiales de la iglesia decían. Entonces se empieza a enseñar, ¿verdad?, a añadir falsedades a la verdad, y esa poca levadura llegó al momento en que leudó toda la masa. Entonces, lo mismo, y yo no quiero ver estos mensajes solamente a la luz, a la perspectiva histórica. Yo quiero verlos a la luz de la necesidad de mi propia vida. Entonces, pero es importante, solamente menciono eso. También, con respecto a la ciudad de Sardis, era una ciudad no tan importante como Pérgamo en sí, Sardis. ¿Se acuerdan de Pérgamo, que estaba en una cordillera o en una montaña? Pero Sardis estaba en un valle. Era célebre por su comercio. Esto es bien interesante porque es Tiatira. Tiatira era célebre por su comercio. Allí tenían tintorerías, es decir, tintaban las telas. ¿Se acuerdan de la primera convertida de Pablo en Europa? Si podemos decirlo así, en lo que fue Macedonia o Filipos. Era una mujer llamada Lidia. ¿Se acuerdan? Que era de... ella era Lidia de Tiatira, vendedora de púrpura. ¿Sí? Este color, ¿verdad? estos colores, en Tiatira había mucho negocio de los tintes para las telas y todo eso. Entonces, había toda una industria. Habían gremios. ¿Usted sabe lo que es un gremio? Uniones o sindicatos de trabajadores, como también lo vemos en Éfeso, con los plateros de Éfeso. Todo relacionado de alguna manera con sus dioses. Por ejemplo, los plateros, Diana de los Efesios. Pero también en Tiatira había un templo a Apolos, el dios Apolos, y otro un templo a Artemisa, que literalmente era Diana de los Efesios, pero en su sentido griego. La vida religiosa pagana se centraba en Tiatira en cultos y banquetes idolátricos. Más aún, el que comía en esos festivales que hacían, tomaba el alimento como un regalo del dios correspondiente al gremio respectivo. Ahora, ser parte de un gremio o de un oficio que se tuviera en Tiatira, había tanta la influencia de los gremios donde prácticamente tenían que participar de ciertas fiestas donde comían de lo que se había sacrificado a los ídolos. Ahora, sabemos, la Biblia enseña en otro lado, en otra ocasión, 1 Corintios 8, que un ídolo nada es y que si comes algo sacrificado a los ídolos, no te pasa nada. Tienes que cuidar la conciencia del hermano. Pero en este caso, estas comidas llevaban finalmente a banquetes a los ídolos donde adoraban ídolos y también se involucraban en situaciones muy lamentables y formas y acciones de adoración que tienen que ver con impureza sexual. Así que ser cristiano en Tiatira no era fácil. Era una difícil posición la del creyente. Y se debía a la alternativa entre el compromiso de cumplir con sus obligaciones gremiales paganas y las exigencias de su fe cristiana. El que se mantenía fiel al Señor arriesgaba su empleo, su prestigio y aún su vida misma. Sin duda, la opresión del mundo en el que vivimos es otra razón por la cual el cristianismo se ha hecho tan superficial. Si muchos cristianos en muchas iglesias, incluyendo nosotros, analizáramos nuestras vidas y reafirmáramos nuestro corazón en cuanto a ciertas cosas que tienen que ver con nuestro Señor, tendríamos o deberíamos literalmente de cortar con muchas cosas que este mundo ofrece. Tratos, relaciones, tenemos que hacer. Siempre es un problema cuando un cristiano está en un trabajo, ¿verdad? Y van a celebrar Halloween, ¿no? Y a veces el patrón dice, es que tienen que ir a esto. O jóvenes en sus escuelas que van a vender ciertas cosas. Diferentes situaciones que esa opresión hace a algunos cristianos a veces tomar decisiones debido a es que si no lo hago voy a perder mi trabajo, voy a perder todo el tiempo que invertí. Bueno, cabe mencionar que ningún negocio es más importante que nuestro Señor. Ninguno. Pero es importante tener esto presente a la hora de hablar de la iglesia de Tiatira. En primer lugar, nos describe a Cristo. Miren, versículo 18. Es Cristo el que está hablando, y como en todas las demás iglesias, y dice, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Es la primera vez que encontramos este título de Cristo en el libro de Apocalipsis. El Hijo de Dios. Esto quiere decir, yo soy el que tengo autoridad, el que tengo control de las cosas. Pero no solamente el Hijo de Dios, sino el que tiene ojos como llama de fuego. El que conoce las intenciones, el que conoce los motivos, él sabe lo que está pasando en la iglesia, él sabe lo que está pasando en el fondo. Y luego vamos a ver más adelantito, y ahorita les voy a leer el versículo, donde Cristo le dice, tienes a una Jezabel allí, a una mujer que está enseñando a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y tú no has hecho nada al respecto, por tanto yo la voy a echar en cama. A ella y a sus hijos voy a traer gran tribulación sobre ellos, y esto lo voy a hacer para que todas las iglesias, está en el versículo 23, todas las iglesias así, sepan que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Yo soy el que escudriña. Del Señor no nos podemos escapar. Ahora, esto, este mensaje, no solamente véalo y piense, ah, pues la iglesia, ¿qué cosas? ¿Qué cosas están haciendo en la iglesia que no sabemos y que el Señor sí sabe? No sea mal pensado. A lo mejor sí. Y estoy seguro que sí. Pero piense en su propia vida, porque usted es parte de la iglesia. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Del Señor no nos podemos escapar. ¿Qué Jezabeles estamos tolerando en nuestra propia vida cristiana? Que literalmente enseñan, seducen. Nos seducen. Y el problema de la iglesia en Tiatira fue que toleraba eso. Bueno, dice el Señor, yo soy el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto. Pie es semejante al bronce bruñido. El bronce siempre ha sido, y se lo explicaba también el otro día, bronce bruñido es cuando el bronce se frota. Hay mucha fricción. Y entonces queda bien lustroso, bien brilloso. Eso demanda fricción, es juicio. El bronce es un tipo de juicio. El Hijo de Dios, el que conoce, viene a traer un juicio. Y lo vamos a ver que a la Jezabel le va a dar un juicio y la va a echar en cama. A ella y a todos sus hijos, a los que han mantenido su doctrina. Dios va a juzgar tarde o temprano a aquel que tolera el pecado en su vida. Y a aquel que fomenta una manera antibíblica de ver la vida cristiana. Ahora, Él viene a juzgar y vamos a ver que Él va a quebrantar a todas las naciones con sus pies. Como un alfarero quebrántalas, puede romperlas. Y eso nos habla, así nos lo dice el versículo 27, las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. El Señor viene a juzgar y gracias a Dios por los tratos de Dios en nuestras vidas, para hacernos despertar. Pero volvamos una vez más, vuelvo, una de las cosas muy interesantes, hermanos, es que en esta iglesia de Tiatira, vemos dos grupos en la iglesia. Unos que han sido seducidos y han seguido la enseñanza de Jezabel y otro grupo que se ha abstenido de ella. Es muy interesante. Mire por favor el versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Versículo 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. 23. Nos habla el 22 de los que con ella adulteran. Y el 23 nos habla de sus hijos. Y el juicio es para que los demás cristianos, de las demás iglesias, sepan que el Señor escudriña la mente y el corazón. Pero luego el versículo 24 dice, está hablando a la misma iglesia de Tiatira, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y luego mira el versículo 24, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Y es a ellos que se le da la promesa. Entonces, hay un remanente en esta iglesia. Y por eso es que vemos, versículo 19, que el Señor dice, yo conozco tus obras. Él es el que escudriña la mente, el corazón. Él es el que tiene los ojos como llama de fuego. Y, hermano, pudiéramos abrir tantito las ventanas. Si hubo una razón por lo del ruido, está bien, ustedes saben. Pero para que no se nos encierre el calor. Gracias, hermano. Ahora, es interesante, conoce sus obras y vemos en la iglesia de Tiatira tremendas virtudes. Mire el versículo 19. Obras, amor, fe, servicio, paciencia. Y no solo eso, sino las obras están creciendo. Dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces hay un grupo, hay un remanente, y hay que está creciendo en el Señor, pero existe el peligro de que sean seducidos, influenciados por aquellos que se ha tolerado que enseñen en la iglesia un evangelio diferente. Ahora, antes de, no quiero otra vez solamente señalar lo malo, gracias a Dios por esto. Amor, la palabra amor aquí viene del verbo agape. Es un amor que es distintivo de un verdadero discípulo de Cristo. Es un amor incondicional en el cual está creciendo. Es un amor, pero acuérdense como decíamos la semana pasada, debo amar en la verdad, debo amar en la verdad. También tiene fe, fe pudiéramos pensar, no es que si es salvo o no, es fiel a su Señor. Hay fidelidad al Señor. La palabra fiel es lealtad constante al Señor, como un fruto de una comunión íntima con Él. Es una iglesia fiel, es un cristiano fiel, es un cristiano leal, un cristiano que quiere del Señor, ama a su Señor. Ahí está. Luego también vemos otra característica, servicio. Es una iglesia que sirve. Es interesante este término porque, ¿qué es el servicio a Dios, amados hermanos? Les voy a dar unas definiciones muy interesantes que un comentarista menciona, inclusive cita a G. Campbell Morgan, y voy a abundar un poquito. El servicio a Dios, ¿por qué servimos a Dios? La Biblia, una de las definiciones de servicio es amor en acción. Amor en acción. Pero el servicio a Dios es más que trabajo. Servir a Dios representa más que hacer algo. Es muy diferente cuando me dicen, haz esto y me forzan a hacerlo. Y digo, es que, pues ya serví a Dios porque hice esto. Bueno, lo hiciste porque te dijeron que lo hicieras. Pero servicio a Dios requiere comprensión. ¿Qué quiere decir esto? Comprensión. Es comprender que hay una necesidad. Comprende ternura, disponibilidad, atención y no simplemente una actividad. ¿Por qué me dispongo a hacer algo? Porque veo que hay esa necesidad. Porque puedo ayudar a alguien más. Amados hermanos, yo espero que usted no se olvide de lo que es servir a Dios o lo practique. Sirva a Dios. No necesita usted tener un puesto para servir a Dios. Es una virtud, debe ser una virtud de un creyente. Es el amor de Dios en acción. Servir a Dios, dice G. Campbell Morgan, dice, hacer mucho sin amor no es servicio, sino vanagloria. Hago mucho, estoy haciendo, pero no lo haces por amor. Es vanagloria. Hacer lo que nos gusta solamente. Muchos creyentes que sirven a Dios, pero en lo que les gusta hacer. En lo que no les gusta hacer, no sirven. Cuenta con ellos en lo que están dispuestos. Pero no cuentes con ellos en lo que... Si la salida va a ser a determinado lugar, no. Pero si va a ser a tal lugar, sí. Si la comida va a ser esto, no. Si... Tenemos un concepto muy, muy, muy egoísta de lo que es servir a Dios. Hacer lo que nos gusta, no lo que necesita el prójimo, no es servicio, sino vanidad. Estar dispuesto a dar un banquete, pero no un vaso de agua fresca, no es servicio, sino soberbia. A veces podemos decir, no, yo no voy a hacer cualquier cosa. Si yo voy a hacer algo, oye, ¿por qué no? No es que yo no voy a hacer cualquier cosa. Si yo voy a hacer algo, lo voy a hacer para que todos. Eso es soberbia. Ahora, si puedes hacerlo, gloria a Dios, pero hazlo por amor. Servicio, servicio al Señor. Hay amor, hay fe, hay servicio. Y también otra virtud es paciencia. Esa es una tremenda virtud. Hupomonei, soportar debajo, es una fuerza del Señor, es el amor que viene de arriba, que nos da capacidad para sufrir con santa resignación. El amor, dice la Biblia, que todo lo soporta. ¿Es esto la voluntad de Dios? No. Y están pasando, bueno, vamos a seguir. No es simplemente la paciencia, constancia, sino es un espíritu de perseverancia alegre y de paz activa que se mantiene firme en medio de las dificultades. ¿Cuánto carecemos de paciencia? Otra definición es paciencia, es la capacidad de estar tranquilo o quieto en medio de la tempestad. La capacidad de estar tranquilo o quieto en medio de la tempestad. Si la fidelidad es la fe en acción, la paciencia es la condición del carácter que resulta de esa fe. Paciencia. Ahora, podemos decir, esta iglesia tenía muy buenas cosas y sus obras postreras son más que las primeras. Hay un grupo que no ha sido seducido. ¿Cuál es el problema de esta iglesia? Versículo 20. Tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué dice? Toleras. Permites, toleras. Es interesante, ese es el reproche del Señor. Se permite, se tolera. La presencia, literalmente, de un foco de corrupción. Toleras que esa, y lo hablo así en despectiva, esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La pregunta, ¿y qué se hacen los comentaristas? ¿Está hablando de una mujer específicamente o de una influencia? ¿Está hablando de una mujer que se llamaba literalmente Jezabel? Digo, si es la iglesia y si hay un contexto cristiano o un contexto judío de la iglesia, sería muy difícil que se le pusiera el nombre a una hija Jezabel, ¿no? ¿Sabe usted quién era Jezabel? Jezabel era la hija del rey de los sidonios, que Acab se casó con ella, probablemente en un matrimonio político, y ella introdujo a Israel la adoración a Baal y la adoración a Acera. Jezabel influyó en Acab para que se edificara un templo de Baal en Samaria. Jezabel se dedicaba a hechicerías. Así le dijo Jehú a Joram. Cuando Joram, el hijo de Jezabel y de Acab, ¿verdad? Es decir, ¿vienes bien, Jehú? Cuando Jehú había sido ungido por Eliseo para destruir la dinastía de Acab. Dice, ¿va bien, Jehú? ¿Qué va bien, verdad? Con la multitud de los pecados y las hechicerías de tu madre. Y fue cuando Jehú llegó ahí a Jezreel que precisamente esta mujer, soberbia, se pintó sus ojos con antimonio y salió por la ventana. Y no se sublevó a Jehú. Le dijo, le fue bien a Zimri, que mató a los hijos, ¿cómo dice? De Omri, ¿cómo le dijo? Le fue bien que se sublevó contra su señor, como diciendo, te estás sublevando contra su señor. Y luego les dice, ¿verdad? Pues el que esté conmigo, y los eunucos se inclinan a Jehú y le digo, échenla. Y tiraron desde un balcón, probablemente una ventana, a Jezabel. Y literalmente murió, probablemente de la caída, y después los perros se comieron sus carnes. Solamente la calavera y las manos, ¿verdad?, quedaron de esa mujer. Bueno, Jezabel. Jezabel es la que mató literalmente a los siervos de Jehová. ¿Se acuerda que Abdías? Abdías era uno en la corte de Acab que escondía a los siervos de Jehová cuando Jezabel estaba matando a los siervos de Jehová. Jezabel es la que amedrentó a Elías y le mandó a decir sus palabras. Eran fuertes, palabras fuertes. Jezabel es una influencia o una persona cuyas palabras son envolventes, son fuertes, engañosas. Se pinta sus ojos con antimonio. Y lo digo con todo respeto, pero aún así lo mencionaba un comentarista. Vemos en la Biblia la gran influencia que una mujer puede ser para la obra de Dios, la buena influencia. Tenemos tremendas mujeres ayudando a Cristo, tremendas mujeres siendo de gran apoyo a Pablo, pero al mismo tiempo, una mujer se puede convertir en una mala influencia. Así como puede ser una gran, puede ser una mala influencia a través de sus seducciones, de sus caprichos, y de su manera muy diferente de ver la vida cristiana. Tenemos que orar al Señor para que Dios nos guarde, no solamente de influencias. Así como una mujer es susceptible, no solamente de influencias, sino de personas que con sus actitudes pueden dañar el espíritu de los creyentes. Ahora, una mujer, debido a que es compasiva, debido a que es tierna, debido a que es dispuesta a ayudar, es de tremenda ayuda, es fiel, es eso. Pero también en las debilidades de una mujer, fácilmente seducida, ¿no es cierto? Fácilmente engañada. Y también caprichos, por no decir caprichosa. Se puede convertir en una influencia fuerte. Ahora, menciono todo esto, amados hermanos, como lo digo con todo respeto, no es porque yo tenga algo contra las mujeres, al contrario, gracias a Dios por las mujeres. Pero tenemos que entender a uno mismo las posibles debilidades. Las debilidades de cómo interpretamos ciertas cosas. Aún en un matrimonio, una situación, pasa una situación y el hombre la ve desde una perspectiva muy diferente a como lo ve la mujer. Gracias a Dios por a veces el complemento que en el hogar podemos ser, ¿no? Oye, mira esto. Lo más seguro es que lo dijo por esto. Hay una tendencia a siempre ponerle nuestra sal y pimienta a las circunstancias que salen. Y ver más allá. No sé si es el espíritu telenovelesco de la era que vivimos. Pero se tiende a ponerle más pimienta al caldo, como dice. Más allá. Y tenemos que ser cuidadosos con eso. Es por eso la importancia de vivir para el Señor. Porque si no, podemos ser fácilmente influenciados por este espíritu. Bueno, ¿qué se nos dice de esta Jezabel? Dice que ella se dice profetiza. No es profetiza, pero se dice profetiza. Desde su perspectiva, ella sabe enseñar. Ella sabe lo que es mejor. Ella o él, la influencia. Se dice también que enseña y seduce. Lo interesante o la diferencia entre la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Tiatira es que la iglesia de Pérgamo dice, tienes allí a los que retienen. Y el problema en la iglesia de Tiatira es que se toleraba ya que se enseñara algo que no es correcto. Ya, enseña, seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, es muy similar a lo de Pérgamo. ¿Se acuerdan los que retienen la doctrina de los Nicolaitas? Perdón, de la doctrina de Balaam. ¿Y qué dice? Que enseñaba a los hijos de Israel ponía tropiezo a los hijos de Israel y les enseñaba a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Ahora, Balaam aconsejaba. Pero esta Jezabel ya está en la iglesia, literalmente enseñando. Ahora, ¿qué quiere decir esto de comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación? Bueno, hace ratito les hablaba con respecto a las posibles influencias que se tenían en la iglesia de Teatira. Ahora, comer cosas sacrificadas a los ídolos, a la luz del Nuevo Testamento, es ir en contra de algo que la iglesia estableció. ¿No lo estableció la iglesia en Hechos 15? ¿Aún para los gentiles? Que se abstuvieran de fornicación, de ahogado, de fornicación y de sangre, ¿no? Entonces, de ídolos, se abstuvieran de ídolos. No debían comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, Pablo después enseña que el hecho de comer no te afecta. Pero obviamente los cristianos tenían que apartarse de la idolatría. Y de aquellas cosas que se ponen por encima de Cristo. Y más que decir, obviamente tienes que apartarte de toda cosa dudosa que fomenta fornicación o impureza sexual. El problema con esta Jezabel era esa levadura que con un poquito enseñaba y seducía a decir, no pasa nada si tú vas, ¿verdad?, con los de tu trabajo, de tu gremio y estás allí. Tú nada más estás allí. Tú no vas a inclinarte a esto. O no pasa nada si tú lo haces abiertamente eso, pero tú en tu corazón estás bien con Dios. Acuérdense, Cristo es el que tiene ojos como llama de fuego y va a traer juicio para que todos aprendan que Él es el que escudriña la mente y el corazón. Enseñaba a mis alumnos sobre esto y yo les decía, hay cristianos que piensan que pueden ir a una discoteca a ser una buena influencia espiritual. Una vez, en uno de mis maestros en un seminario aquí en San Diego, Y me dio mucha tristeza cuando lo escuché decir eso, porque era un tremendo exegeta. Es decir, un tremendo estudioso de las palabras bíblicas. Y él decía, bueno, todo por el aras de la compasión. Decía, si hay dos personas que quieren hablar conmigo acerca del Evangelio y me invitan a un bar a sentarme con ellos, y ellos están tomando y me invitan, bueno, voy a tomarme tantito con ellos con tal de poder compartir del Evangelio. Eso es otra. Eso es otro evangelio. Completamente. Oye, pero mira la oportunidad de eso. A lo mejor estas personas no te iban a escuchar en otro ambiente, más que en su ambiente. Ok, a lo mejor no van a escuchar en otro ambiente, pero no quiere decir que porque me escuchen en ese ambiente, realmente quieren a mi Cristo. Y además, ¿qué clase de Cristo les estoy enseñando? Esa, hay muchos ejemplos de que enseñan y seducen a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hay cristianos, inclusive han sido criticados muchos, hay cristianos que son dueños de cerveceras en los Estados Unidos. Y se justifican sus acciones. Digo, no las justifico, ellos las justifican. Hay cristianos que dicen, no importa. No pasa nada. Esto, no pasa nada. Tu forma de vestir, no pasa nada. Se enseña, se tolera y literalmente se empieza a seducir. Ahora, algunos comentaristas piensan que esta influencia era muy similar a la influencia que con la cual Juan y el mismo Pablo predicaban en contra, lo que eran los gnósticos, el gnosticismo, donde no importa tu cuerpo. Si tú tienes un conocimiento más especial de Dios, no importa lo que hagas externamente. Inclusive, hay algo que se dice aquí en el versículo, es muy interesante, véanlo conmigo hermanos, en el versículo 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, dice, y no han conocido lo que ellos llaman, ¿cómo le llaman a su doctrina? ¿Las profundidades de qué? De Satanás. Ahora, desde mi perspectiva como estudioso, como, digo, estudioso, ¿no? Qué modesto, ¿no? Digo, estudiante de la Biblia. Yo no creo que ellos tenían la... Oh, son las profundidades de Satanás. Yo creo que ellos no decían, son de Satanás. Yo creo que ellos creían, oh, estas cosas es solamente para la gente que sabe entender. Pero, ¿cuál es la perspectiva de Cristo? Son profundidades de Satanás. No me vengas aquí a decir que porque tienes 20 años de cristiano y porque tú ya llegaste a ciertos, entonces ya te puedes permitir ciertas cositas. O tú ya tomas a un cristiano nuevo y le dices, sí, mira, yo sé lo que la vida cristiana es. No tomes tan a fondo lo que es. Hay ciertas cosas que no hay que tomar tan a pecho. Cuidado. Cuidado. Eso no es de Dios. Y eso estamos... Lo hemos visto, lo vivimos. Es perceptible en el mundo cristiano en el que vivimos. Y no podemos tolerarlo. No podemos tolerarlo. Aún, si hablamos de que enseñaba y seducía a mis siervos a fornicar. Yo sé que es una palabra muy fuerte. Pero lo que es el adulterio siempre se ha, en la Biblia, en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, se puede describir como infidelidad a Dios, ¿no es cierto? Así como hay infidelidad, y es algo, una bajeza, la infidelidad de un cónyuge a su cónyuge, así es una bajeza la infidelidad de un cristiano a su Dios. En el libro de Jeremías, y a veces es muy vívido y muy, muy, muy expresivo, cuando Dios habla de los israelitas y dice, te fuiste detrás de tus amantes, ¿te acuerdas? Inclusive habla de sus relinchos como asno montés, detrás de sus amantes. Y la Biblia nos dice también en el Nuevo Testamento, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Es triste que cambie. Que un cristiano llegue a pensar que puede vivir haciendo las cosas del mundo, siendo infiel a Dios, y pensar todavía que está bien. Y hay cristianos que tienen tal atrevimiento de inclusive increpar a alguien y decir, no, a mí no me juzga. Y sí, llega el momento en que uno dice, está bien. Pero su manera de pensar es muy contraria a lo que la palabra dice. Así nada más, se llamen cristianos, se digan cristianos, o aún hayan hecho decisiones por Cristo, genuinas. Las Jezabeles de estos días, las influencias, literalmente enseñan una manera de vivir y seducen. Y Dios en su misericordia y en su gracia, y aquí vemos la gracia de Dios, confronta una enseñanza o confronta a esas personas. Hay ciertas personas que dicen, no, pero es que no sean tan duros con tal persona, no sean tan duros con tal. No, hay que, no podemos tolerar. Mira lo que dice el versículo 21. Yo y le he dado tiempo para que, ¿qué? Para que se arrepienta. Ahora, ¿cómo se arrepiente una persona? Pues, ¿qué es lo que produce arrepentimiento? Bueno, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Dios es el que concede arrepentimiento. ¿Pero qué es lo que va a producir arrepentimiento? Tristeza según Dios. La palabra de Dios. Y si una persona no es confrontada con su pecado, con su falsedad, entonces ¿de qué se va a arrepentir? Entonces, la gracia de Dios no está aquí de sobar y tolerar. No, la gracia de Dios se presenta aquí de confrontar. Y aún Dios es paciente. Le he dado, dice... tiempo para que se arrepienta. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y una vez que una persona ya no quiere arrepentirse de su fornicación, el Señor entonces va a traer juicio. Versículo 22. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Tres veces en dos versículos se menciona la palabra arrepentimiento. ¿Qué necesita? ¿Cuál es el antídoto para volvernos al Señor? Lo primero es arrepentimiento. Arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, Dios es paciente. A veces nosotros quisiéramos ver a Dios actuando rápido, ¿verdad? Y trayendo juicio. Ándale, para que veas. Pero Dios es bueno. Dios es misericordioso. Pero si no se arrepienten, la palabra de Dios dice aquí, Él la arroja en cama. Curioso la palabra arroja en cama. Su pecado era fornicación y ahora le arroja en cama. ¿Cuántos cristianos y cuántas personas precisamente son víctimas? Las consecuencias, literalmente, de su propio pecado. Ese propio pecado que tanto han defendido o que tanto han justificado, eso las hunde. Por un lado decían, ¿qué tiene? ¿Qué tiene que yo tenga una relación con esta persona? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es el problema? Y después, esas mismas relaciones o esos mismos pecados son los que los arrojan literalmente en cama. ¿Qué tiene que un cristiano se tome una cervecita? Ese mismo pecado los arroja en cama. ¿Qué tiene que un cristiano vaya al cine y entonces se exponga a esto y el otro y le tome las cosas? ¿Qué tiene? Después, todo lo toman a la ligera. Todo lo te toma a la ligera. Todo se toma a la ligera. Y de una cosa lleva a otra. Y dice Dios, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos, versículo 23, heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Y hasta ahí debo llegar, hermanos. Hasta ahí voy a llegar. Pero qué importante aún este juicio para dejar un testimonio. ¿A quiénes? A todas las iglesias. Yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y finalmente, y termina diciendo en el versículo 23, y os daré a cada uno en las iglesias, cada uno, según sus obras. Todos los que estamos en las iglesias, todos los que formamos parte de la iglesia, tenemos que saber que Dios es el que escudriña la mente y el corazón. Me cuesta trabajo tratar de abundar y hablar y no quiero estacionarme en una determinada cosa. Pero yo le quiero preguntar, ¿qué cosas en su vida o en mi vida se han convertido en Jezabeles que hemos tolerado y están enseñando y seduciendo nuestras propias vidas, nuestros propios hijos? Literalmente enseñando profundidades de Satanás. O llegando a pensar que porque ya son cosas profundas, son cosas que tú no entiendes, son cosas que tú no ves, son cosas que yo solamente veo. Y uno dice, hermano, tenga cuidado con escuchar a alguien que dice que ve lo que usted no ve. Ahora, con esto quiero también aclarar, hay cosas que no vemos realmente. Pero tratando de justificar algún pecado, cuidado, cuidado. El pecado de Tiatira fue que toleró pecado y falsa doctrina en la iglesia, pudiendo sacarlo si quería. No es anticristiano oponerse a la herejía. Es anticristiano no oponerse. El error no coexiste con la verdad. Por tanto, la verdad no debe coexistir con el error. La única alternativa es la conversión del falso maestro o su expulsión de la iglesia. Que Dios nos ayude. La palabra de Dios es clara. No quiero que nos quedemos solamente con los que no tengo que tolerar, sino las cosas que Dios quiere que sean una virtud en mi vida. Amor, fe, servicio y paciencia. Pero se dan cuenta cuán delicado es esto, amados hermanos. Esta noche voy a concluir este mensaje, pero hablando del mensaje en la iglesia de Teatira, pero al remanente. Hablamos de la Jezabel, y yo sé que a veces pasamos por estas aguas, pero veamos lo que Dios tiene para su remanente. Alguien me decía esta semana, de una realidad, una de sus niñas le preguntaba a un hermano, papá, cuando estemos en el cielo, ¿vamos a seguir obedeciendo? Y el hermano me decía, percibí la pregunta como diciendo, bueno, es que la vida cristiana es nada más. No hagas esto, no hagas el otro. Y sí, ahí está la Jezabel, y la Jezabel, y la Jezabel, y no hagas esto. Bueno, gracias a Dios que Cristo no deja las cosas inconclusas. Hay dos promesas para el remanente, que no se ha expuesto a eso, o que ha rechazado eso, que hablan de la bendita bendición de ser creyente. De ser creyente. Eso es parte también de la iglesia a Teatira, y que reconozco que muchas veces perdemos el balance, aún nosotros los predicadores, o yo como predicador, en poder dar esperanza aún en medio de la reprensión. Pero Dios nos ayude. La cosa es que si reprendemos solamente decimos, uy, ¿por qué reprendemos? O si damos esperanza, nos aprovechamos de la esperanza y nos olvidamos de lo que tenemos que hacer. Necesitamos, oh, del Señor. Oremos. Padre Celestial, yo pido que tu Espíritu Santo lleve este mensaje. Nos ayude a entenderlo y asimilarlo, a discernirlo. No, hay una apostasía general que estamos viviendo, que a través de enseñanzas, influencias, personas, actitudes, cosas de moda, aún en el mismo cristianismo, fácilmente se pueden meter en nuestras vidas. El mundo está tratando de aprovechar cada oportunidad. Y yo sé, Señor, que muchas veces una posición o una negación o una reprensión trae consigo cierta amargura o cierto sentir. Es difícil sobrellevarla, especialmente cuando el yugo de Cristo a algunos pueda parecer una carga. Todos lo ven como una carga. Pero Señor, yo te pido que veamos detrás de esto que prediqué, no mis palabras, sino las palabras de Cristo. Porque Cristo nos está advirtiendo de las Jezabeles, de las enseñanzas de hoy en día que pueden seducirnos y sacarnos de la verdad. Esa poca levadura, y bien, gracias a Dios por tu palabra, porque nos presenta esa parábola. A veces podemos decir, bueno, pero es que no hay ningún problema, nomás es esto. Sí, es que, pero después, todo comienza con poca levadura, poca, poquita. Y también gracias por lo que tú nos dices, que tú no estás listo a nada más a cortar cabezas. Tú das tiempo que se arrepienta. Que arregle su relación, que se arrepienta de esa manera de ver las cosas, o de enseñar, o de fomentar. Muchos somos aquí el producto de lo que hemos aprendido en el pasado. Y gracias, Señor. Pero tarde o temprano tendremos que ser... definirnos, Señor. Guárdanos como iglesia, Señor. Te lo ruego. ¿Qué cosas tenemos allí como la iglesia de Pérgamo? ¿Qué cosas estamos reteniendo? Solamente reteniendo que después, por dejarlo ahí, luego lo estamos enseñando y seduciendo a otros. Yo puedo tenerlo en mi propio corazón y de tenerlo allí. A lo mejor tengo una manera muy particular de ver las cosas. Pero ¿qué cuando ya estoy enseñando a otros? Y como decía un comentarista, a veces no enseñamos con nuestras palabras, ni decimos, no, yo estoy en control, sino con nuestras acciones. Nuestras solas acciones manifiestan una enseñanza. Nosotros podemos decir, ah, respeto el liderazgo, respeto al pastor, respeto esto, pero nuestras acciones y nuestras murmuraciones dicen otra cosa. Nosotros podemos decir, ah, yo amo a tal hermano, yo amo esto, y, o yo quiero ser fiel, pero nuestras acciones dicen otra cosa. Ayúdanos, Señor. Estamos viviendo los últimos días, y esto no es solamente los últimos días, se incrementa en los últimos días, pero siempre el cristianismo, siempre la fe, siempre el pueblo de Dios ha tendido, y el pecado lleva a apartarnos de ti. Guárdanos, Señor. Te lo ruego. Gracias por tu palabra. Despídenos con tu bendición en esta hora, Señor. Pero, Señor, te pido que nuestros amados hermanos, yo mismo, meditemos en nuestro propio corazón. ¿Qué cosas estoy tolerando? ¿Qué cosas idolátricas, qué cosas del mundo estoy permitiendo en mi propia vida? Aunque tengo amor por el Señor, aunque sirvo a Dios, aunque tengo fe por Él, pero hay cosas que estoy tolerando. Guárdanos, Señor. Y si es necesario que tú tengas que venir y castigarnos y disciplinarnos y reprendernos por eso, hazlo para nuestro bien, Señor. Gracias, pues. En el nombre de Cristo oramos. Amén, Señor.